Hola a todos, bienvenidos a Rebelde en la Cantina, nuestro primer programa post-cateril starwariano, un programa dedicado puramente...
¡Post-cateril!
Es que la palabra es...
No, pero no solo es post-cateril, un programa...
Hola a todos, bienvenidos a Rebeldes en la Cantina, el primer podcast cordobés dedicado al mundo de Star Wars. Mi nombre es Maul y me acompañan...
Mac Vader,
Mac Skywalker.
Bueno, un poco la idea de este primer programa es comentarles y contarles cómo arrancó la idea de formar este podcast exclusivo de Star Wars.
Ah, básicamente, ¿por qué estamos los tres acá sentados con un vaso de coca?
¿Qué nos trajo acá?
¿Qué nos trajo acá?
¿Cuál fue la idea, digamos?
Con todos los chiches. Más que se trajo un libro muy copado.
Sí, que tiene figuras muy bonitas que quiero comprar.
Nada, pero cita el libro.
Sí, bueno, sí,
contarle a la gente que no está escribiendo, que no está escuchando.
La creación de la trilogía original de Star Wars.
Bueno, muy bien.
Editorial, hace panier específico.
Sí, es que es, bueno, vale. Es el único que está de la trilogía clásica.
Sí,
sí.
Y es muy buen libro.
Es muy lindo, la verdad que tiene un poco de todo. Y hay varios datitos que están bastante interesantes, así que es re recomendable.
Pero bueno, tenemos chiches así como el libro de Maca y un montón de cosas. Y apuntes y cosas de nota.
Sí.
Como para que no nos olvidemos de datos importantes. Pero sí, básicamente, ¿qué hacemos los tres sentados acá en la mesa?
Bueno, empiecen ustedes, porque yo en realidad llegué un día y me dijeron que
vamos
iban a hacerlo.
Y dijo,
bueno...
Vamos a comentar cómo
nosotros
se unió.
Nosotros con Maul veníamos hablando de armar un podcast, ya que básicamente hablamos todos los días en otro grupo que tenemos de amigos. Hablamos básicamente todos los días de figuras que queremos juntar, vendedores copados a los que podemos pedir cosas afuera. Y bueno, todo este mundo raro, freaky, nerd, starwariano y de otras cosas también. Pero bueno, básicamente con Maul y con Maca, con Maca hablábamos básicamente de Star Wars. Y bueno, venimos planteando decir, bueno, podríamos hacer un podcast porque hablamos un montón de cosas, de datos y qué te pareció Clone Wars y qué harías en esto, qué harías en otro. Y hay tantos temas y tantas cosas infinitas por hablar que dijimos, bueno, vamos armando un podcast. Y bueno, justo un día a la tarde cayó Maca a casa.
Estoy
y fue como, oh, van a hacer un podcast de Star Wars. Bueno, oh, bueno, vamos a comprar un micrófono. Yo también compro.
Ya gasté en un micrófono.
Ya estoy integrada totalmente al podcast.
Ya compré las acciones, ya.
Ya estamos hasta las manos.
Así que iban a ser dos y ahora somos tres.
Y pronto capaz se suma un cuarto.
Sí,
puede ser. ¿Eh?
Así ya somos así como los bichos.
Sí. I wanna hold your
hand. No, claro, esa es la idea. Apuntábamos a eso y después esto va a ser el podcast de los Beatles.
No. Ah, es el final del comienzo.
Era el plan
claro,
siniestro
no,
de nuestro sitio.
¿Qué hacemos acá?
¿Por qué estamos acá? Yo ni siquiera los conozco bien a los
malos.
Yo casi no. Yo nada más es el tema de Showmatch. O sea,
¿de qué?
¿Qué? ¿El primer tema de Videomatch que habían agarrado uno de los Beatles?
Tristan Shaw.
Ah, Tristan Shaw. ¿Eh? Sí, que lo recontré y pero me han quemado. No puedo escuchar ese tema por culpa de Showmatch.
Sí, bueno, maldito yo pienso Showmatch. En eso, pero bueno, sé, es la única cultura Beatle que tengo. Y sé que hay un submarino de un color extraño en alguna.
No. Se me acaba de romper el cerebro. Se me rompió.
Bueno, yo porque lo vi visualmente en una casa de coleccionismo y me dice, ay, qué bonito que esto, ¿de dónde es? Los Beatles. Ah, mira qué bueno.
Yellow piel de gallina.
Eso.
Piel de gallina.
Casi que digo rosa, pero
después no.
Bueno, es muy clásico. Después te vamos a dar un instructivo. ¿Cómo es? Corto, rápido, a las cachetadas. Esto es los Beatles.
Te tiene que gustar.
Bueno, básicamente.
Básicamente
así
somos así. Tres locos que nos juntamos con ganas de hablar.
De conocer un poco más.
De conocer un poco más. Así estamos aprendiendo bastante. Yo desde que empezamos con esto y me puse a leer cosas que por ahí
Sí.
Uno tiene lo básico y le gusta, pero cuando empieza a leer...
Pero es como que cuando plantas, decís, bueno, planteas, no una estructura, sino decís, bueno, a ver, ¿de qué podemos hablar el próximo podcast? Y empezamos a armar documentos, empezamos a buscar, no, mira, yo puedo buscar esto, no, yo puedo, me interesa aquello. Entonces, como que entre los tres vamos armando cosas, sí. Datos que no teníamos
vamos
ni idea, capaz algunos sabían sí, otros no.
Algunas cosas.
Y esos datos, así como son interesantes para nosotros, pueden ser interesantes para el resto que nos esté escuchando.
O capaz que les chupan huevo y no les importa, pero bueno, a nosotros nos divierte, investigamos.
Bueno.
Totalmente. Bueno, por eso, justamente con las novedades que hubo en la semana y todo, yo creo que dijimos, bueno, lo más importante... Nos parece que va a ser hablar sobre el spin-off de Han Solo.
Sí.
Bueno, ¿y qué quieren van a ser los directores? ¿Quiénes están? La foto que salió, se compartió por todas las redes sociales, la foto del cast.
Sí, se volvió definido. Viral directamente.
Ya, sí. O sea, es como que estamos todos...
Ya creo que hay hasta memes, así que...
Sí, estamos hypeados al 100% para esperar la peli, así que bueno, vamos a tirar un par de datos anecdóticos al respecto. Y bueno, ¿sabes qué más quieren que digamos de algo en particular?
No, yo creo que a ver, un poco con lo que arrancamos y también es siempre ir contando un poco más allá. Si contamos lo básico, me parece que es como que esté en todos lados. La idea un poco de esto es contar algo más allá de lo que ya se leyó, ya se vio, ya se escuchó. Investigar un poco más y o contar qué hicieron o cómo surgieron ciertas cosas o en qué se inspiraron.
Exactamente, porque hay mucho para descubrir así. A todo esto estoy pensando, ¿dijiste el nombre de el podcast al comienzo? ¿Rebeldes en la Cantina? Sí. ¿Primer podcast cordobés?
Sí.
Por las dudas decimos que somos rebeldes en la cantina.
Bueno, lo repetimos por las dudas. Nuestro nombre es Rebeldes en la Cantina. ¿Cómo salió el nombre? Bueno, es un tema largo de contar que duró prácticamente casi dos horas.
Sí, dos horas estuvimos viendo
tirando tips y datos y cosas y nombres posibles hasta que quedamos en Rebeldes en la Cantina.
Esto primero que se hizo está grabado, capaz que algún día sale
en algún
a la luz.
Va a salir, seguramente sí, porque es un debate bastante interesante. De... Sí.
Y volado. Y
volado de todo.
Yo sigo considerando que Café con Ana que no hubiese sido.
No volamos, por favor. Por favor, no volvamos a la charla que tuvimos porque fue larguísima.
Muy extensa. Pero bueno, ese fue el nombre con el que quedamos porque era más accesible que decir el nombre de la cantina en sí para cualquier ser humano que no esté totalmente internalizado en lo que es el mundo starwarense. Así que
sí,
quedamos en eso.
Quedó Rebelde en la Cantina.
Sí, está bueno.
Y aparte para no poner por ahí el nombre de la cantina solo porque ya la cantina solo de por sí es muy... Se usa en todos lados, a ver chicos, hay pizzería en la cantina, hay empanadas de la cantina, lo que sea. Sí. Pollería la cantina,
sí.
Pollaríamos a Isley.
Sí.
Pero no hay de rebeldes.
Pero no hay de rebeldes, y bueno, dijimos, vamos.
De una.
Más allá
sí,
de que...
Sí, esa fue la idea, más allá de que nosotros somos todos...
Más imperiales.
Sí.
Pero bueno, parte de nosotros se revela.
Y...
I rebel.
cuando vi el tráiler, lo que me quedó del tráiler fue I rebel.
Sí.
Fue genial. Hasta busqué memes con eso y videos en los que se repitiera como dos horas porque me encantaron.
Jean es muy grosa. Voy a aclarar que amo a Jean. Me encanta Jean. De hecho, vi una película hace poco de la que te conté. La que te conté de cosas con Felicity Jones.
Ah, sí.
Con Jean,
que en realidad no es Felicity, es Jean. Y bueno, me lloré la vida porque es una película de mierda. Es una película dramática muy interesante, cómo está planteada la perspectiva y todo. Se llama Cuando un monstruo llama.
Ah, yo también la vi, sí.
Y la verdad que se la recomiendo porque está muy buena la película.
No, yo la vi y yo tengo un problema con las películas, que busco películas que me hagan llorar y no consigo llorar con las películas. Entonces dije, bueno, voy a ver una de Estudio Ghibli, que es famosa porque hace llorar a todo el mundo. Y me quedé mirándola con el gato.
Quería llorar, en realidad.
Y no pude llorar. Y por otro lado la tenía
y acá,
Marco,
acá con...
llorando.
Sí, llorando 20 manos por
diciéndome
la
que
esta.
La vi con mi querida madre y mi madre lloró.
También se sorprendió.
Y yo me quedé mirando así como diciendo, qué buena película, qué tragedia.
¿Por qué no llora?
¿Por qué no puedo llorar? Pero bueno, después cuando, creo que perdí todas mis lágrimas cuando noté que se murió mi personaje favorito en un juego.
Ah, ahí está, ¿eh? Bueno, de algún lado tenía que salir.
Sí, totalmente.
Es así.
Fue ahí donde perdí mis lágrimas.
Y si no, bueno, por eso hacemos terapia y hacemos los podcasts.
Claro.
Una buena terapia. Una buena terapia.
Como para hablar de todo un poco. Pero bueno. ¿Qué pasamos? Directamente hablamos,
sí, no.
Que hablemos de...
Empecemos a hablar un poco de la...
¿De Han Solo?
De la peli, sí.
Bueno, ¿cuál fue el primer impacto, a ver, que tuvieron ustedes cuando vieron la foto de Han Solo?
Yo, a ver,
foto de todo el cast confirmado.
De varios grupos que veía la foto y que empezaban a decir, no, pero ¿cómo puede ser si este personaje es nada que ver con Han Solo? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué sé yo? Yo en eso no soy tan estricto. Me parece que, a ver, Harrison Ford ya no iba a hacer la película.
No,
entonces, y si quieren hacer un papel de joven, me parece que está bueno, que es un personaje para aprovechar muchísimo. Y a ver, no lo pueden clonar al Han Solo de 20 años.
No.
Es un nuevo personaje. Y me parece que hay que ser un poco más abierto en esto. Porque si no, como que el fanático de Star Wars es... Si no son las clásicas, todo el resto es una basura. O los fanáticos de la precuela, que las precuelas son lo mejor y todo lo demás es una basura. Y ahora están los fanáticos de Disney y los fanáticos de lo anterior a Disney...
Y los anti-Disney.
Entonces me parece que hay que...
A ver, gente, ¿por
abrirse
qué no
podemos,
más? Podemos compartir un poco más esto sin tanto odio, sin tanto hater en el medio y así, bueno.
Es difícil, en esto
hay
siempre
mucho internet,
existe.
Hay mucho internet, muchas cosas y hay mucho odio. ¿Por qué si...?
¿Por qué es la necesidad de buscar un bando? Porque yo soy bando Disney, yo soy Team Disney, yo soy Team Trilogía Original y demás. Pero me parece que estaría bueno salir un poco de ese punto y decir, bueno, yo me abro la posibilidad de ver todas las películas y decir,
es eso,
esto me gusta.
Es ser un poco más abierto, justamente, porque, a ver, yo creo que gracias a Disney, no digo que, bueno, wow, Disney salvó a Star Wars, no, Star Wars siempre tuvo su altar.
Sí.
Sobre todo,
no
lo sabe, nosotros que siempre, claro. Pero... Es como que, yo creo que gracias a Disney, como que resurgió toda esta cosa nueva de decir, ¿por qué no hacer un spin-off de Han Solo? ¿Por qué no hacer, capaz que salga otro spin-off de alguna otra cosa? Y estaría buenísimo. Y vos decís, mirá cómo se iría encadenando todo desde aquella primera trilogía clásica, de los primeros episodios que salieron.
A mí me gustaría ver más desarrollo de ciertos personajes como...
Claro,
por ejemplo,
bueno,
no tienen casi nada de desarrollo en las películas. Si no te vas a las series, es como que vos lo ves y nada más aparece muy superficial, pero en la serie se les da otro lugar en que vos decís, ah, qué era grosso el tipo,
sí.
No es que... Ah.
No, ni hablar.
Dato, para los que no vieron la serie de Clone Wars, se los recomendamos al 100% porque, bueno, ahí realmente se dan cuenta cuál es el cómo evoluciona, cómo nace, cómo se reluce el lado oscuro de Anakin.
Sí.
Cómo hace el cambio de una película a la otra. Si es como, ¿qué pasó en el medio? Bueno, ahí está Clone Wars.
Y el desarrollo que tienen algunos personajes que creo que en la película pasan.
Hay personajes muy importantes.
Así a la pasada.
Hay personajes que se crean en Clone Wars que son geniales.
Y son épicos.
Son muy épicos. Por ejemplo, el hecho de que ya Anakin tenga un Padawan.
Sí.
Me parece... genial, porque te muestra cómo se conecta de una manera diferente a su Padawan con respecto a otros Jedi. Entonces, muy interesante la serie en sí. Aparte, el objetivo de por qué Yoda quiere que él tenga su Padawan. Entonces, la verdad que vale la pena verla. Es larga, tiene sus momentos de un poquito de tedio, pero... es muy, muy buena. Es muy recomendable.
Más que tedio es los primeros capítulos, sobre todo la primera temporada. Como que tenés que llevarlo un poquito hasta que entras en clima.
Sí.
Una vez que entras en clima y se nota que después, a partir de la segunda temporada, tiene mucho más desarrollo y tenés hasta episodios que duran 4 o 5 capítulos.
Bueno, ahí es importante que primero va la película, después va la serie. Yo
hice al revés,
yo no sabía eso, así que arranqué por la serie
y no vi la película.
Vi la película y la película muy te mal. Introduce la historia, entonces vos arrancas la serie y decís, ¿quién es fulana? ¿Ah? Pero te la meten, en, la película. Ahí te enteras por qué.
Claro.
Entonces, si van a ver la serie, vean la película porque después te cierra todo. Es así.
Y bueno, y más ahora teniendo en Netflix que está toda la...
En Netflix lo están por sacar el mes que viene.
No, ¿por qué sacan?
Es una de las... Porque anunciaron un par de series que van a... Le dan de baja a Netflix y una es Clone Wars.
¡Oh! ¡Véanla rápido!
Así que si la quieres rever, aproveche en marzo porque creo que a partir de abril no va a estar
Yo te juro que la revería de nuevo.
Yo también.
Aunque sea la 4 y la 5.
Sí, son para mí son las más importantes.
Son geniales.
3, 4 y 5 por ahí.
Bueno, y ahora arrancando Rebels.
Yo traté de arrancar Rebels y están bien, pero no tiene la oscuridad que tiene Clone Wars.
Yo también me pasó lo mismo. Los primeros capítulos, en realidad la primera temporada es un poquito más copada.
Los personajes me gustan, están piolas. Amo el droide que tienen, pero...
Chopper. Sí, pero... Chopper es genial. Me gusta mucho de esa serie que Seth... Es el diseño original de Chewbacca. Me parece que fue un toque especial que le dieron a la serie que Seth sea el bosquejo original que se tenía de Chewbacca.
Es que
justamente
todos los personajes son inspirados en Mawar.
Sí, entonces es como que eso le da una onda más copada. Igual hay. Es como lo siento diferente a Clone Wars, como más infantil.
Es que es más para niños.
Entonces
sí.
Eso me costó un poco más. Pero a medida que va avanzando, aparecen otros personajes que te lo van oscureciendo un poco el panorama y se va poniendo más serio y se está poniendo linda. Yo estoy acumulando algunos capítulos para ver, pero...
Bueno, tenés que retomarla.
Sí,
está muy buena.
Yo me quedé con la primera impresión de Disney.
Después hay momentos en los que tiene sus luz, oscuridad, volvemos a la luz y oscuridad en el medio.
Yo como tenía más que luz, tenía puro un reflector así blanco.
Sí,
¿no? Un poco de luces.
La primera temporada
era un reflector prendido, encandilante al 100%.
En mi caso, a mí no me gustó para nada el protagonista apenas empezó, Ezra. Me cayó re mal el pendejo y dije, oh, listo, no la quiero ver. Y cuando avanza, va madurando de una manera que vos decís, bueno, no está tan mal.
Es verdad que nosotros nos acordar al administrador. Le dijo, no le decimos R. Yo digo, ¿quién es R? Ah, es Gustavo, cierto. Igual.
La verdad que es una linda serie y te va metiendo un poquito más en la idea toda esta del origen de los rebeldes, de dónde sacan ayuda, cómo se relaciona con Clone Wars. O sea que siempre es mejor.
Y como que
ver
vuelven,
Clone Wars,
claro. Y
vuelven
personajes
ahí.
Sí.
Y vuelven personajes. Lindos, grosos, que vale la verdad que la pena para verlo, solamente esperando a que aparezcan, nada más. No quiero spoiler, por eso no digo quién es.
Claro, sí, está. No digamos nada.
Aparece
fulano.
Se muere, mengano.
No, vamos a spoiler nada, sino que básicamente lo vean.
Es muy bueno, son recomendables, pero Clone Wars para mí fue... Es una opinión personal, pero para mí fue lo más... Lástima Clone Wars la animada, la serie animada, los cortitos de Cartoon Network, ¿alguno se acuerda de eso? Lástima que la descanonizaron esa.
Sí, esa serie era muy linda.
Era muy linda.
A mí me encantaron los diseños.
Los diseños que tenía eran geniales.
Eran muy Hércules, pero eran muy lindas.
Pero la descanonizaron porque es previo a Disney. Igual tiene muchas explicaciones que están muy copadas, como por ejemplo, ¿de dónde sale la cicatriz de Anakin? ¿Qué le pasa a Grievous que después está tan mal en el episodio 2? ¡Claro!
Está con un asma de la...
Y te muestra también
un Grievous
muy oscuro.
¿Eso también lo explican en Clone Wars?
No me acuerdo, pero... No, en realidad en Clone Wars te tiran la data de por qué tiene tantos problemas, pero
no
es la misma.
Exacto.
O sea, es diferente la explicación. Y es más copada la explicación en la que sale de...
Es más gráfico,
digamos. Es más gráfico, digamos, sí.
Más sangre, más...
Pero aparte que sea cortito, toda la serie, si vos querés, la ves en 2 horas.
Claro.
Sí, porque eran capítulos bien cortitos.
Bien cortitos, 5, 10, 15 minutos como mucho.
Muy bueno.
Y hay partes de esa serie que la verdad que podrían haberse rescatado porque desarrollaban muy bien todo. Todo en muy poco, casi que no hablaban. Hubo una parte de la serie y yo decía, ¿cuándo hablan? Solamente gritan acá.
Claro.
Porque siempre lo escucha o Anakin, o...
Que era Zelda.
Claro.
Confundieron después.
Pero Pero había capítulos en los que no había nada de diálogo y no lo necesitabas.
Claro.
Era así.
Sí.
De vuelta a este tema de qué es canon, qué no es canon.
Bueno, eso va a ser otro tema para...
Va a ser un gran debate.
Lo que ya habíamos planteado desde un principio. Vamos a tratar de agregar por ahí cositas que eran o no, o ya no lo son, canon.
Sí.
Para lo que es la historia. Porque nos parece que hay cosas y datos y demás que son importantes y que, más allá que sean o no sean canon,
que tampoco nos interesa si es o no canon.
Claro, forman parte del mundo de Star Wars. Y ya.
Y hablando de Han Solo, que esto ya no es canon, justamente, o sea, ya no es canon, pero era un lindo giro de donde salía la relación de Chewbacca y Han Solo.
Claro.
La idea sería que en un momento Han Solo estuvo en el Imperio, pero salva a Chewbacca.
Sí, porque Chewbacca era un
Entonces
esclavo.
Entonces lo expulsan directamente del Imperio y ahí mantienen esa relación. O sea, él salva al Wookiee y por eso lo expulsan del Imperio. De ahí, eso me encantó porque realmente tiene mucho sentido del origen de Han, de también el manejo
y de la amistad.
Sí, la amistad que la tiene inquebrantable con Chewbacca y aparte el buen manejo también, bueno, que también.
Lo que pasa
es
que
el manejo de las armas y todo eso.
¿Cómo es? La.
¿Raza?
La raza sí. Wookiee es como que él siente que le debe.
Le debe la vida
a Han Solo, porque Han Solo lo rescató de
como que Han Solo le salva la vida a él y él ahora.
Exacto, entonces dijo, bueno, voy a dedicar mi vida a...
Sí, pero más allá de eso...
Arreglar la Millennium y
arreglar la Millennium, para estar en el taller, a ser explotado por Han Solo. Pasó de un
volví a
ser esclavo de Han Solo. Eso es la cruda verdad, chicos.
No, es tan así, pero bueno... Pero esa historia me gustó muchísimo como origen de la relación de ellos dos. Que Han hubiese estado en el Imperio, se hartara de eso, saliera, solo porque realmente necesitaba rescatar a Chewbacca. No solamente porque sea Chewbacca, sino porque es el aprecio a la vida, digamos, que lo distingue de un mero soldado... Que solamente sigue órdenes, como cualquier otro trooper.
Imperial,
exacto. Sí. Eso estuvo muy bueno cuando lo leí, me gustó mucho.
Bueno, hay un dato que estuve leyendo muy importante, que también tiene que ver, o no, vamos a ver qué giro le dan, en cuanto al spin-off de Han Solo.
Uh-huh.
Hay un actor muy conocido que está dentro del reparto confirmado, que es Woody Harrelson. Que este actor Texas, de 55 años, que bueno, ya lo conocen algunos por Zombieland, tiene bocha de películas, es muy grosso. Estuvo, los últimos fue Zombieland, Juegos del Hambre, el... ¿Cómo es?
El Juego del Hambre hacía el papel de el borracho.
Sí, el alcohólico ex ganador
del juego.
Pero claro. Fue uno de los que más me gustó junto con el que diseñaba la ropa.
El actor es
no,
muy...
No, lo hace muy bien ese papel.
O sea, a mí... Sinceramente, me cae de gusto, así, literalmente.
Porque... No me acuerdo qué otras películas hizo, pero... Porque yo lo tenía de otras películas.
¿No viste Zombieland?
No.
Bueno, tampoco te recomiendo que veas Zombieland.
Sí, no,
chicos, esta noche vamos a ver Zombieland, porque okay. No puede pasar de esto.
No,
una película de zombies muy interesante que está
Jessica Jones.
No, pasamos a otra cosa. No, Jesse, ¿cómo es el de Batman vs Superman?
¿Marta?
No, Marta.
No, tirando el nombre.
¿Cómo se llama Jesse?
No sé cómo se llama, pero sé Jesse
bueno,
quién es.
Es la película de Zombieland, está este chabón con este guaso Woody.
Sí.
Y bueno, básicamente tratan de sobrevivir a un apocalipsis zombie.
Yo pensé que
y ahí entra en la ecuación la chaboncita esta de...
¿De dónde?
Mi pequeña Miss Sunshine. ¿Pony? No, Little Miss Sunshine. La nenita, una de las protagonistas.
Tampoco la vi.
Bueno, es la actriz. Bueno, chicos, les voy a tener que hacer un montón de películas, loco.
Sorry. Tengo muy limitado.
Bueno, y ahí está junto con Emma Stone. Emma Stone fue...
Bueno, ella sí sé quién es. Sí,
bueno,
sí.
De hecho, en Zombieland creo que es una de las pocas películas o dentro de las últimas películas que Emma Stone estaba hecha una diosa, porque salió muy linda.
Ah, mira.
No sé si vieron La La Land ahora en estos últimos tiempos, pero
la
chabona está como, no sé qué le pasó el tren por arriba, que está muy flaca.
Está flaca, pero
el ojo saltones. Sí. Era necesario.
Después de la película que hizo de Birdman,
sí.
Que sale muy anoréxica, pero porque el papel es así, eso
y le debe haber costado recuperar peso también.
Quedó horrible.
Y lo que pasa es que
vos ves una foto de Zombieland, el chabón este, lo ves ahora y es un desastre.
Lo que pasa es que es difícil porque uno piensa, ah, sí, mira, acá está re flaco para este personaje, acá tiene que estar gordito para este. Y el cuerpo no funciona así.
Eso, pero
entonces puede que le haya costado.
A ver, ella tiene su encanto, es re bonita la mina, pero me parece que yo creo que todos van a opinar lo mismo que yo, que en Zombieland y en otras pelis la chavala estaba mucho más linda.
Y sí, capaz que le falta un poco de...
Le falta un poco de brillo,
le falta nutrientes,
está muy blanca.
Un suplemento vitamínico.
Le falta un poquito bronceado.
102 años plus. Sí. Pero bueno, puede pasar porque cuando uno baja de peso así, incluso para este tipo de papeles, uno nunca sabe lo que implica para ellos.
Lo demacrado que vas a quedar.
No, sí, bajar de peso así también te demacra bastante, ¿no? Así te chupa la cara y demás.
Sí, por eso estoy bajando de a poco. Claro. Luego, no quiero quedar así.
Como abandonar el entrenamiento, definitivamente.
Pero bueno. Tiene un lindo elenco, Han Solo yo. Igual a mí me hizo feliz que no esté Harrison Ford, porque yo, aunque sé que esto choca, a mí nunca me gustó el papel de Han Solo por Harrison Ford.
No, o sea, yo ahí tengo que decir que sí me gusta. Me gusta Han Solo, no me gusta Harrison Ford.
El papel
son dos
para
cosas
mí
distintas.
A mí es como que
Han Solo sí me...
A mí el personaje igual como... A mí no me cierran los personajes cancheros.
Sí. O sea, ¿no te gusta Star-Lord?
No, lo
odio. Bien, ahí está, ahí tiene sentido. Está,
lo detesto.
Está resuelto.
Yo quisiera que pasara como en el episodio 7, que Star-Lord se muere.
Star-Lord.
Tiene mucha onda.
Yo, la verdad es que me molestan los personajes cancheros. A mí me gusta cuando se mueren nomás. Entonces, bueno, el episodio 7 fue la gloria para mí. Pero, no. Me molestan los personajes cancheros. Por eso quisiera ver qué onda la interpretación de este guaso, pero no creo que...
Pasa que Han Solo es canchero.
Es
yo
canchero.
Creo que él no
mi
pasa
mana,
por el actor, sino por el personaje.
Es, exacto. Te amo. No, me decís no sé y chao.
Pero no estaba... Bueno, de hecho eso es muy conocido, que decían que sí. Decía te amo, Leia, y él decía yo también. Lo hicieron tantas veces esa escena porque no le gustaba. Y
sí.
La cuestión que quedó, creo que quedó el mejor diálogo que pasó a la historia justamente por
eso. Sí, quedó la historia por eso. Ay.
Pero eso le salió totalmente natural a Harrison Ford.
Y ya me imagino
está,
que
yo creo que
podrido.
Le salió el personaje
sí,
de Han Solo, dijo, okay, no, acá no tengo que decir también, tengo que decir, bueno, no sé. En fin, bueno, volviendo a la peli, o sea, sí, primero Harrison Ford no puede estar porque, bueno, ya es un señor grande.
Sí, ya es un adulto mayor.
Y estamos hablando de justamente cómo iba a ser Disney para empezar a meter un poco más de datos y historias
sí,
nuevas.
Expandir un poquito más
lo que es el mundo Star Wars. No solamente con cosas nuevas que vendría a ser la continuación de...
Y mucho cómic también con esto de que ahora, de que, bueno, hace un tiempo ya, en realidad desde sus inicios, Marvel se asoció con Star Wars para largar cómics. Entonces,
sí.
Con esto de que Marvel es de Disney y Star Wars es de Disney, siguieron largando mucho material en cómics. Pero, ¿qué pasa? No todo el mundo lee cómics. ¿Eh? Entonces, es muy difícil aprender el canon para alguien que no lee específicamente eso, si no está graficado en la gran pantalla. O sea,
yo lo que rescato de acá es que es como que están planteando dos líneas. Por un lado, Disney está planteando, bueno, la continuidad de cómo sigue después de Force Awakens el año
sí,
pasado.
Eso
cómo claro. Seguirían con episodio 8, que es los últimos Jedi en plural.
Sí.
Que vamos a ver qué es lo que depara el episodio 8.
Eso lo quiero ver, la
que es como
que sí.
La continuidad de un mundo nuevo a descubrir, porque estamos...
Sí,
hay personajes
el hecho
nuevos,
de que sea
hay,
en plural...
Se mantiene la base, pero va a ser algo totalmente nuevo, algo que nunca vimos. Y por otro lado están planteando el spin-off de Han Solo y ojalá salgan más spin-off de otras cosas.
Que vendría a ser como un universo expandido, digamos.
Es un universo a expandir de la trilogía clásica.
Sí.
¿Por qué Han Solo está con Chewie? ¿Por qué? ¿Cómo se conoció con Chewie? ¿Cuál es su relación? ¿Por qué confía en un Wookiee?
Sí.
¿Qué es todo lo que le debe a Jawa? Porque, o sea, claro, eso nadie lo sabe.
Todo sí, el famoso smuggler, tipo... el famoso contrabandista, pero ¿por qué? ¿Por sí, ¿a quién sí, lo lleva sí, sí, todas esas cosas?
Todas esas historias, la verdad, que son bastante fascinantes. Yo hay un montón de personajes que me gustaría que tuvieran un desarrollo. Por ejemplo, me gustaría saber qué onda Jango Fett. Todo el mundo es Boba Fett, pero me gustaría saber...
¿Qué es Boba?
Bueno, pero claro, quisiera saber la historia del original, porque Boba en realidad es un clon. Es un clon con sin tener toda la...
Bueno, pero es Boba.
Más copado.
Bueno, más copado.
Bueno,
más copado.
Hay que salir bien.
Claro. El que salió bien, bueno, aguante, pero Boba, quisiera loco saber también la historia del original, que tipo, que, o sea, se sabe que es un mercenario, etcétera, bueno.
Team Boba.
No se puede hacer.
Team Boba.
No, pero sí, entiendo,
o sea,
lo
pero
que
saber
decir
realmente qué onda,
¿cuál
chabón
es el origen?
¿Cuál es el origen? Porque en realidad, exacto, vos te pones a preguntar, ¿y Boba Fett de dónde salió? Y ya lo sabes, te aparece en Clone Wars, te aparece en la película, te aparece en todos lados, entonces no tiene ningún misterio.
Bueno, en un sí principio se decía que podía aparecer en el
si
en la película de Han Solo.
En la peli de Han Solo estaría muy bueno para saber un poquito también la relación que pueden llegar a tener.
Claro, sí.
O si es algo así random.
Bueno, volviendo a Woody Harrelson, que es el actor que estamos hablando, uno de los... El rubio copado.
Sí.
De Texas.
Sí.
El alcohólico.
El alcohólico.
El alcohólico de Juego de Hambre.
De Juego de...
En realidad, el papel que va a hacer este hombre es Garris Shrike. No sé si le suena.
¿Cómo me resuena?
Garris, en realidad, ubicándolo en esa época, es un contrabandista, igual que Han Solo. Pero en realidad no es amigo, sino que es como un mentor de Han Solo.
Es.
Pero a la vez es como que Han Solo trabaja para él, no es como esclavo, pero está...
Un contratado,
es
digamos.
Un contratado, sí, de Garris.
Sí.
Entonces ahí empieza a abrirse un poco más el mundo, decir, ah, ok, bueno, ¿de dónde sale este personaje y demás? ¿O por qué? ¿Cómo va a parar? Bueno, en el mismo equipo donde está contratado Han Solo para laburar, hay un Wookiee.
Ah.
Pero no es un Wookiee, es una Wookiee.
Apá.
Ah, mira.
Esa Wookiee, si mal no recuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba, de la Guana, se llama, o de la Guana, de la Guana, de la Guana,
de la Guana,
de la Guana,
de la Guana,
de la Wookiee.
La Guana.
Podría ser una canción latina eso.
Ya sin el reggaetón en cualquier momento.
Claro, sí, de la Guana, de la Guana, de la Guana, de la Guana.
Sí, la verdad que
bueno, y ahí justamente Han Solo laburando en la base con Garris y demás... entabla relación con esta Wookiee y ahí es donde entra la confianza de él con una Wookiee, así, bueno, son gente que puedo confiar.
Copa.
Porque son un clan que son un poco o un tanto difíciles, porque es un clan un poco más cerrado.
Uh-huh.
Ellos tienen su, por decir, su tribu, sus normas, su cultura, su dialecto, sus tradiciones, y no es fácil. Y
no.
Han Solo, digamos, siendo un personaje que es un poquito jodido también en ese sentido, no jodido, sino como más egoísta, más centrado, más cerrado,
sí,
como que puede chocar un poco la cosa. Pero bueno, justamente con la confianza con esta Wookiee es como que entra la relación de decir, bueno, es gente que puedo confiar. De hecho, según el dato anecdótico que leí,
uh-huh,
es que Han Solo quiere escapar de Garris, de la base, no quiere estar más,
sí,
quiere irse. Y en el momento que se quiere fugar, lo encuentra Garris, y cuando lo enfrenta, esta Wookiee se pone en el medio, entonces Garris cuando dispara, le dispara a esta Wookiee. O sea,
oye,
que la Wookiee
muere.
Salva la vida a Han Solo, loco. Esto es muy triste. Pero bueno, es más o menos lo que cuentan las leyendas.
Mira vos, bueno,
sobre respecto
a esto.
Y ahí es cuando Han Solo, bueno, obviamente puede huir porque la Wookiee le dejó una bolsa de dinero y demás, entonces como que él huye con esto, pero con una venganza terrible, decir, bueno, Garris, cuando te vuelva a ver te voy a hacer cagar,
claro,
porque le mató a su amiga
Wookiee
de la Guana.
De la Guana.
De la Guana.
Y bueno, cuando leí esto dije, wow, o me estoy spoileando la peli o no sé.
Sí. Y ahora todo usted ahora también, ¿no?
No, pero qué sé yo, es parte de la historia, no sabemos qué es lo que va a plasmar. Capaz que plasman solamente la parte de que...
Capaz que le dispara y no muere.
Capaz que le disparan, o capaz que nunca conoció a una Wookiee.
Capaz
no
que
sabemos.
Estaba embarazada de Chewbacca y lo tiene ahí nomás.
Ah, pero Han Solo.
What the fuck?
No, de hecho, de la buena creo que tiene un hijo y Han Solo después con el tiempo lo conoce, pero no tiene nada que ver con. No.
Con Han Solo.
Con Chewie. No, no tiene nada que ver con Chewie. Creo que este chico está dentro de. Es cuando Chewie se casa y toda la historia.
Ah, bien.
Te cuentan un poco la parte también de que Chewie se casa con una mujer y demás.
Bien.
De hecho, tenía un arreglo, un matrimonio antes.
Ah, mira.
Estaban enganchados. Cuando se iban a casar, él lo captura el imperio y ahí es cuando Chewbacca queda encerrado. Entonces bajan solo, lo libera. Cuando lo libera, en el tiempo que Chewie estuvo esclavo en el imperio,
uh-huh.
Conoce a otra Chewie.
¡Ah! ¡Ah!
¡Otra Chewie! Esta es la señora Chewie.
Sí.
Que creo que se llama Magua o Mala. No me acuerdo. Mala. Mala o Malia. No sé, Maya. Y que es con la que realmente se enamora y dijo, bueno, cuando lo liberan a Chewie, bueno, ella también puede salir, entonces escapan juntos y, bueno, Chewie se quiere casar con ella. Uh-huh. Y ahí es donde se arma el quilombo con el clan de,
claro.
De Wookiees, sí, porque sí. Es como que estaba prometido con esta otra
Wookiee. Está estructurado, la verdad.
Y ahí es cuando, por eso también Chewbacca queda
era como
expulsado.
India también, era como una tribu... Porque a
sí,
veces
es un clan.
Entonces tiene esas cosas que como...
Por eso Chewie después de lo del imperio que Han lo rescata queda expulsado del clan. Porque claro. le hacen una marca de muerte. Porque traicionó, porque se iba a casar con fulana y va a casar con mengana.
Claro.
Eso no se hace. La
y bueno, pero es así. Y bueno, después lo que más leí fue que más mucho no lo ve a él. Porque bueno, Chewie es como que dedica mucho su vida también a Han.
Claro.
Lo acompaña en las aventuras y en ser contrabandista y labura en el taller y toda la historia, entonces, pero bueno.
Se le complica un poco la vida.
Se le complica un poquito la vida sentimental, pero igual son tal para cual. Eso es lo que...
Son
datos
gemelas. Mira vos, qué
datos anecdóticos que dije. A mí me encanta Chewie, me gustaría saber más de su pasado de Chewie.
Y bueno, esta película la verdad que parece que nos va a revelar mucho.
Puede que, sí, puede que saquen un poco más. Ah, bueno, otro de los datos también es el actor que hace Chewie, que tiene puesto el traje hace honor al Chewie que sí. Todos conocemos. Es un actor joven que es finlandés, se llama Jonas Suotamo. En realidad es un actor nada más de 30 años y... Va, su primer papel ha sido este de hacer Chewbacca. Sí, más o menos prácticamente lo que vivió el actor conocido, ¿verdad? De Peter. Que hizo de Chewbacca.
Yo cuando vi el trabajo que tenía, sí. Dije, wow. Trabajaba en ordenanza en un hospital londinense. Yo dije, wow, qué salto.
Claro, ¿qué te llevó
a decir? De ahí a Chewbacca, digamos.
Voy a poner un traje peludo y voy a hacer un... No sé qué voy a hacer,
voy a
pero...
Voy a hacer un pie grande del espacio.
¿Qué pie grande?
Un pie grande del espacio, posta. Y de decir, bueno, me voy a dedicar a esto.
Sí, es un...
Hacer un Wookiee. Bueno, me pertenece al clan Wookiee.
Sí, o sea, cuando empezás a ver ese tipo de datos decís, ¿de dónde salió esta gente? ¿Cómo es que llegó al papel? O sea, ¿cómo que de pronto te lo ofrecieron así? Como si yo estuviera así, en mi laburo que no tiene nada que ver con eso. Y de pronto viene y me dice, ¿quieres ser fulana de tal en tal película?
Claro.
Podría.
Creo que...
Este chabón, no sé si hizo... No tiene mucho registro de que haya hecho cosas antes, por eso esto era un... salió Force Awakens, el Chewbacca que sale Force Awakens es él. Uh-huh. Lo único que sabemos es que es joven, tiene 30 años y juega al básquet. Le encanta el básquet, por eso mide 2 metros 10 también.
Claro, es alto.
Pero bueno, le encanta su personaje de Chewie.
Sí, obviamente.
Bueno, después volviendo al resto del cast, digamos, de lo que es Han Solo. Está, bueno, justamente el que hace Han Solo, que es Alden Ehrenreich. Que tampoco tiene mucho historial actoril, claro. Es un chico que, en realidad, sí es joven, tiene 27 años y es estadounidense. Ah, ese era el dato anecdótico que dije, ¿dónde salió este chabón? Porque lo vi en Hail Caesar y tiene dos o tres pelis más como Hermosas Criaturas del 2013. Uh-huh. Y sale en el primer episodio de Supernatural, o sea, estamos hablando del año 2005.
Wow.
Y debe haber sido un niño, mucho. Porque sí, si ahora no tiene 27 años, sí, sí. En 2005 era un niño, claro, ni lo reconoces tampoco.
Sí, no, obviamente que no.
Pero bueno, básicamente lo que leí de esto que fue muy gracioso es que en realidad fue Steven Spielberg que lo descubrió, uh-huh, en un bar mitzvah que había, apa, que estaba él y dijo, estaba Steven Spielberg, porque el bar mitzvah era el de un amigo de Steven Spielberg. Y no sé qué estaban viendo, y cerveza le pidió datos de qué cerveza, todo. Vio un video de Alden Ehrenreich que habían hecho como un cortometraje donde en realidad él estaba haciendo boludeces en el video, y Steven Spielberg, ¡oh, mirá! ¡Vení que vamos a ver en qué te podemos meter!
¡Qué compadre ese amigo de Spielberg, entonces!
¡Totalmente! Es como que Spielberg lo reclutó. Dijo, vos venís acá y vas a tener futuro en otro lado. Y es como la varita mágica de... que te toca así.
La verdad es que muy papado que te pase algo así.
Eso es lo más anecdótico que tiene.
Sí.
Porque todavía no tuvo muchos trabajos de... No, ¿ninguno vio Hail Caesar?
No.
No.
Bueno, son comedias con un humor muy particular. Pero son muy simples. Es un humor muy, ¿cómo se dice? Muy sano.
Sí.
Y la película es básicamente un desastre de principio a fin. Pero vale la pena, digamos, no sé si vieron el Hotel Budapest tampoco. Es del mismo director.
Esa lo vi con mi querida madre, pero no tengo muchos recuerdos sobre esa película.
Bueno, no es fácil de llevar la peli, sino que es el tipo de humor que plantea.
Uh-huh.
Y es todo el tiempo así, toda una cadena... así todo el tiempo de cosas y anécdotas y demás, y los diálogos están muy buenos, la composición, lo que es la composición visual y de gradual con el tema de la historia y cómo se van relacionando los hechos uno con otro y cómo va desencadenando cosas, todo eso es muy del director, muy básico. Por eso esta peli donde sale Hail Caesar, que sale este chico, también es muy similar a esta. Pero bueno, no conocemos otra cosa de él que la hayamos visto decir, bueno, ok, como por ejemplo Emilia Clarke, que la confirmaron también en el cast, que todos la conocemos como la madre de los dragones.
Claro.
Khaleesi.
La querida Khaleesi, pero no sabemos qué hace.
No tiene el papel confirmado. Así que bueno, ahí tenemos una puerta abierta, tenemos algo que puede ser algo nuevo, no sabemos.
Algún amor de Han Solo,
no sabemos tampoco.
Siempre está lindo tener una sorpresa y que no te tienen todos los datos de una.
Exacto, sí.
Cosa de entrar a la sala y decir, qué sorpresa. Esto no me lo esperaba y por eso vine a verla, para ver cosas que no me esperaba. Si no, veía el tráiler solo.
Ah, sí.
Es así.
Sí.
Siempre es mejor así tener algo que vos digas, esto me tiene expectante, y si no aparece, bueno, me importa.
Bueno, hay otra actriz que está confirmada también que se llama Phoebe Waller-Bridge, que es conocida como La Flea, que es de Fleabag, que es una serie británica. Es como... Es la típica comedia británica, humor británico.
El humor
bueno,
británico
ella es como que se relució mucho porque es esta serie nueva del 2016. Y se relució bastante la chabona, que quedó conocida, tiene su apodo como Flea. Yo vi el tráiler del porque ya me intrigó, dije, bueno, a ver, quiero ver más de esta chica. Y la verdad es que está interesante.
Da ganas de verla.
A
mí me gusta mucho el humor británico, la verdad.
Son muy particulares.
Sí. Hay películas que he visto que las he pasado tan
como,
bien viendo.
A mí me dio la sensación como, no sé si vieron Muerte en un funeral.
Mejor película en
que
mi
es un humor muy británico.
Muy negro. No sé si es negro. Sí.
No, es muy oscuro.
Es
oscuridad del británico. Claro.
Es ciertamente bizarro.
Así son los británicos. Son todos así.
A mí realmente esa película, después estuve buscando alguna otra película que sea ese estilo de humor británico y me ha costado un poco conseguir, porque otra vez dije, bueno, voy a ver esta película de humor británico, tiene un pintón bárbaro. Qué manera de quedarme dormida viendo esa película, no me hizo reír nada. Pero Muerte en un funeral fue genial, me encantó.
Sí, bueno, por eso me intrigó bastante. Y bueno, y otra de las actrices también que está así desconocida es Sandy Newton, Es otra actriz británica que no sé si la cunan por Mission Impossible 2.
Sí, no.
Mission Impossible 2, que ella se inyecta el virus. Se ponen el virus de. Es la no que... me acuerdo que. Una media morochita.
Claro, es la principal de la película porque es la que lleva el virus en toda la película.
Es la que lleva el virus en toda la película y al final, bueno.
Tengo partes, pedazos muere. De misiones imposibles.
No lo muere.
Tiene. Tengo
es la de las máscaras.
La, o sea, la
yo nunca vi una película de Misión Imposible completa. Vi trozos de la película porque yo la identificaba con la. Yo la identificaba nada más la música. Entonces dije, ¿cómo voy a ponerme a ver esto? Y siempre la agarraba en el cable o terminando o empezando y ya hacía zapping y la cambiaba y bueno. Y nunca vi ni una completa, pero dije, no me debe interesar porque nunca me agarro ninguna, claro. Así que ya está.
Bueno, esta chava, no sé si lo ubican, es esa.
Es una morochita.
No sé qué otra cosa importante haya hecho, porque la verdad es que estuve leyendo títulos y cosas y dije, no Juno, no Sabo, no sé, no la sí la Yala, así que no, ni idea. Y tampoco sabemos qué personaje le dé para esta mujer.
¿Algún amor de Han Solo? Todos eran amor de Han Solo.
No sabemos.
Aparecieron un hijo no reconocido.
También.
Mira vos.
Vamos a ver. ¿Qué es eso? Y bueno, por último, el mejor de todos es Donald Glover, que es este jovencito de 33 años. Es actor, guionista, comediante y músico. Y lo arrancó desde muy joven. Desde muy joven arrancó. O sea, hoy tiene 33 años.
Y ya hizo todo.
Bocha, tiene la vida hecha este chabón.
Está escuchando todo lo que es.
Actor, guionista, comediante y músico. Es DJ.
Es como demasiadas
cosas. Hace tours, tiene más de 10 discos. Hizo tours por todo el mundo. La música es muy grosa. Hizo discos con Prodigy, con Beck, con Leona Lewis. Hizo un tema para Ubisoft, para un tema de Far Cry 4. Tiene poche cosas este chabón. Y en realidad yo lo único que por lo que lo conocí fue por Community, que es una serie bastante conocida que salió en 2009.
Sí.
Él ya en la última temporada, creo que desde la quinta temporada, salen los primeros capítulos nada más y después ya no más porque él arrancó su propia serie.
Sí.
Que de hecho estuvo nominada y ganó el Globo de Oro, que se llama Atlanta. Uh-huh. Él es el actor, escribió la historia. Y la produce también.
Hizo todo.
El chabón es mega grosso.
Si hubiese podido interpretar los otros papeles, también lo hacía.
Y como es tan grosso, ¿de quién va a ser el personaje, obviamente? De Lando Carlitos.
El negro Lando.
Encima tiene pinta este chabón. O sea, bien pintón. Así que como Lando, me parece que va. De hecho, él está muy contento con la participación de él. Como Lando, se quedó fascinado. Y ahora lo más nuevo que va a salir es en el Rey León, que hace la voz de Simba.
Siento que ahora van a hacer
un remake.
Sí.
Y bueno, la voz que hace él es de Simba. O sea, está re chocho y después de esto de Simba salió lo de Lando y fue como ¡wow! ¡Listo! ¡Ya está!
Ah, ya se puede morir.
¡Claro! ¡Se puede
morir! ¡Lando y Simba!
¡No lo mates! ¡Tiene 30 años!
¡Lo hizo todo! Ya está, puede morir tranquilo.
A ver, ¿qué otras cosas hizo? Fui editor y guionista de City Rock, una serie muy conocida con Tina Fey, está del 2006. Bueno, el Community ya lo dije. Salen un par de episodios de Robo Chicken, de Star Wars, de episodio 3.
Ah,
hace un par de voces. Bueno. Eso fue el 2010 más o menos.
¿Cómo adoré Robo Chicken?
Sí, por Dios. No, ¿qué? No. Ahora me da ganas de ver Robo Chicken.
La puta madre.
Stormtrooper.
El tono de Palpatine lo tengo en mi celular.
Sí,
es muy genial.
Palpatine. Bueno, y después también salen un par de capítulos de Adventure Time que hace Marshall Lee. Hace las voces de. Está en el Ultimate Spider-Man, ya que se quedó con ganas de hacer Spider-Man.
Hubiese sido un buen Spider-Man. No yo
fue el auge de este chico cuando empezó a hacerse conocer su nombre en todos lados y justamente los fanáticos que lo siguen de hace tiempo o que vieron la carrera del chabón este lo pullaban para que fuera Spider-Man.
Hubiese estado
que
muy
fue,
bueno.
Claro, fue para Amazing Spider-Man que al final quedó Andrew Garfield, pero bueno. Siempre quedó esa cosita de decir, bueno,
en algún estaría buenísimo que sea Spider-Man.
Sí, pues tiene todas las fichas del chabón. Y bueno, lo último nuevo que he hecho fue lo de Atlanta, que esa serie hay que verla, yo no la vi todavía. Empezamos a ver el primer capítulo y yo no la vi con ganas, así que hay que verla con ganas.
hay que tener voluntad.
Pero ganó el Globo de Oro, así que mejor serie comedy y todo lo demás.
Está buena.
Y bueno, y ahora con el spin-off de Han Solo es como... ya está. Ya tiene la carrera hecha el chabón este.
Sí, ya no tiene...
tiene muchas cosas. Bueno, ¿y qué más podemos decir de la peli? Bueno, no sé si conocen quiénes son los directores de... es una dupla muy conocida. Uno es Phil Lord y Chris Miller. Estos directores son los que inventaron el...
sí,
lluvia de hamburguesas 1 y 2. Fueron directores y guionistas. De hecho, ellos armaron toda la historia de la 1 y la 2 y la dirigieron. Otra película clásica y muy importante como pilar fue The Lego Movie, que también fueron guionistas y directores. De hecho, ganó el premio BAFTA a la mejor película de animación. Uh-huh. Bueno, y después tienen varios trabajos más. 21 Jump Street, Lego Batman, fueron productores. Uno fue productor, el otro creo que también fue productor. Sí, los dos fueron productores, no dirigieron, pero bueno, estaban ahí la movida.
Sí.
Están trabajando en el Lego Movie, la secuela, para el 2018.
Tienen un lindo catálogo de películas.
Tienen, sí, bueno, 21 Jump Street, la 22 y la 23 también, pero ya para el 2019. Querían hacer un crossover de Jump Street con Men in Black. Que eso ya como que quedó medio quedó
sin, bueno.
No tiene fecha, no tienen director, pero está bien, muy bueno. Está como encajonado, quedó ahí en la nada.
Ojalá que lo consigan, porque la verdad es que me gustaría verlo.
Sí, y bueno, básicamente estos chabones sí se alzaron a la fama justamente con Judy Hamburguesas. Tienen de otros trabajos, ¿no? Como guionistas y productores, como How I Met Your Mother.
Sí.
Esos son los creadores.
Sí. Ellos son los creadores.
Ellos son los creadores.
Ah, muy graso, me encanta esa serie, muy buena.
Bueno, y la última serie que hizo Phil es como director es Brooklyn Nine-Nine.
Uh-huh.
Con este chico.
El fulano ese.
El fulano que no me sale el nombre, pero bueno, todos conocen que tiene la banda de música, hace discos y todo. Lonely Island. ¡No me sale el nombre de este chico! Bueno. Andy Samberg, ahí está. Gracias.
La voz
de fondo que me recupera de memoria. Bueno, hizo la última serie de Brooklyn Nine-Nine, que es del 2013. Y bueno, ¿y qué más hicieron? Básicamente todo hicieron.
Hicieron un montón de cosas.
Ellos elaboran, creo, muy bien la parte de armar historias, sobre todo comedia.
Uh-huh.
Y si ven alguna de las pelis de 21 Jump Street o bueno, ya viendo Lego Movie o Lluvia Hamburguesa, es todo pum, 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 todo acelerado todo el tiempo.
Sí.
De hecho, tienen que ver Lego Movie, la puta madre. ¿No vieron Lego Movie? Tienen que ver Lego Movie. ¿Vieron Lego Batman? Tienen que ver Lego Movie, por Dios. Sí. Lego Movie es lo mismo, pero tenés de todo. Está Batman también, pero es como... es la introducción del mundo Lego.
Claro.
Y la historia, bueno, va a los palos. Esos chabones, todas las cosas que presentan van a los palos. Es como un chiste atrás de otro, así. Y la parte de animación y composición gráfica y el sonido y banda sonora y todo son muy buenos. Entonces como que son un conglomerado de dos chabones que encima sí. son amigos de toda la vida, desde la facultad se conocen, así que... es como una dupla bastante interesante, digamos, como a la hora de dirigir y demás. Así que bueno, gracias a Dios el spin-off de Han Solo está en manos de estos chicos.
Sí, parece que van a hacer algo interesante.
Sí.
Están armando un buen equipo, digamos.
Yo le tengo mucha fe al... aparte, siendo un spin-off de Han Solo, tiene que tener ese toque de que sí. vaya a los palos y un poco de comedia.
Sí, tiene que tener algún toque de comedia, sí o sí. Y ya en las últimas películas de Star Wars también... en realidad siempre Star Wars tuvo sus pequeños toques de comedia.
Tiene sus tildes ahí de... ¿sí? Un par de chistecitos.
¡I hate you, Ana! ¡Que viene de retrágico el momento! No,
lo bueno es que creo que también esto de estar afuera de la historia principal también les da un poco más de libertad para...
¡claro!
¿Fuera del mundo de los Skywalker?
¡Claro!
¿Fuera de la familia principal del pilar?
Les da un poco más de libertades para... crear otras cosas.
No, y para mí es otra perspectiva, verlo de otra forma.
De otra forma.
Porque, sí, es que... bueno, el guionista en teoría es Lawrence Kasdan, que es uno del, bueno, justamente fue lo que escribió el episodio 4 y 5.
Sí.
Escribió Indiana Jones, escribió un juego con George Lucas, el primer juego de Nintendo 64, que es Shadow of Empire.
Uh-huh.
Y, bueno, es básicamente, digamos, el, lo que le damos todo el imperio de Star Wars.
Claro.
Más allá de George Lucas. George Lucas escribió, el piloto fue la primera, que es episodio 4, y 5 y 6 se encargó este hombre, y me parece que enfiló bastante bien, porque están muy buenas,
bastante
el 5 y 6. Y también escribió The Force Awakens, que es la que vimos el año pasado, así que bueno, básicamente la historia está en manos de este hombre.
Sí, para mí que la va a tirar.
Está en buenas manos.
Está en buenas manos, la dirección está buena, la verdad que tiene muchas cosas copadas como para... como para ir viendo, que creo que va a salir una buena peli. De hecho, la fecha tentativa que tiene es supuestamente para estrenarse el 25 de mayo de 2018, chicos,
por Dios. ¿Por qué mayo va a estar y no seguida. Diciembre?
Va a estar muy esa, seguida la otra.
Muy seguida el episodio 8.
Va a salir ahí pegada la de diciembre.
Va a estar muy seguida y vamos a tener mucho tiempo hasta la próxima.
Sí.
¿Cuándo sale la otra?
Y no, la otra ya no tengo fecha estimativa. Pero
y la sí, otra es 2019, diciembre. Entonces como que van a pasar como 2 años.
Sí.
Es un montón de tiempo.
Eso va a ser una larga espera.
Y esta, la de episodio 8, creo que...
Bueno, vamos a tener que ir un montón de películas para ver.
El 15 de diciembre es la fecha tentada. Es siempre la misma fecha, tratan de ser siempre para diciembre.
¿Pero qué,
creo que se había movido, pero...
¿Pero por qué le pusieron a la peli de Han Solo en otra fecha?
Porque no
¿Por
tiene nada
Han
que ver
Solo?
Con... Claro, hace lo que
porque
quieren.
Puede ser,
no,
puede
ser malo,
en cualquier
malo,
fecha.
Porque se me canta.
Sí, es como que todas siguen una línea y justo la dejan caer ahí nomás pegada a la otra. Pero está copado. O sea, vamos a tener una pequeña sobredosis de Star Wars y después, por un tiempo largo, tírense. Para volver a repasar todo lo que ya sabes.
Para volver a rever todas las películas
todo.
De cosas.
Todo, hay que volver a ver todo, siempre.
El episodio 3, forever.
¿Cómo es? Así que bueno, creo que dijimos varios.
Creo que ya dijimos
un par de datos
sobre
curiosos.
La...
Vamos a esperar a ver qué es lo que dicen en
y
la.
Y ya se va a ir revelando, se va a ir revelando mucho más, ¿no?
Ya empezó ya el. Ya está
empezando a filmarla, digamos.
Sí, ya se van a empezar a filtrar algunos datitos, spoilers por todos lados, así que cuidado con lo que abran, porque a mí me pasó con Rogue One.
Cuidado si escuchan este programa.
Mirá, ¡qué bueno esto!
Vamos a tirar mucho.
A ver qué dice esto, taca, 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 ya sé cómo
no,
termina
ver,
Rogue
nosotros
One.
Nosotros básicamente lo que vamos a hacer es, obviamente, estar pendiente de las...
Spoiler free, algunas teorías, pero nada.
No, claro, sí, no queremos spoiler nada, o sea, vamos a estar atentos a las noticias y demás. Va a haber noticias en las que decís, ¿por qué mierda demostraron esta imagen?
Sí.
Y capaz que no hablemos de eso, nos vamos a centrar en otras cosas.
Sí, vamos a tratar de evitar
pero,
los spoilers.
Sí, vamos a estar al día
cosas.
Con, bueno, con
sí,
todas las novedades
con todas
que
estas
salen.
Novedades... Que no te arruinan la peli porque no te dicen
¿Cómo?
Todo lo que pasa.
La otra novedad de que ya está confirmada, creo, espero por Dios tener más novedades. Calculo que, creo que sería un buen anuncio para la Star Wars Celebration en
sí.
abril. La trilogía original de Star Wars, en Blu-ray. Sin corte, o sea,
sin
el corte de
el
cine.
El original,
sin CGI, sin retoque, sin nada.
Ah.
O sea, las originales originales, pero la revisión en Blu-ray.
Yo
sería una joyita.
Yo ya estoy ahorrando para comprarme la edición Steelbook de...
Sí, que también las necesito.
Que esa las necesito, pero si
pero,
sale la original,
también
las necesito.
Pero eso es como, por Dios.
Sí, eso también lo voy a necesitar. Steelbook, colección. Y la trilogía original sin ediciones sería una joya.
Sí.
Hermoso.
Ah, eso sí estaría muy
sí,
bueno.
Sí, muy bueno. Y después
Clone
las series. Yo me iría comprando las
sí,
series.
Sí, las series también están buenas.
Las series
para
me gustan. Sí. Bueno, las Rebels voy a esperar, pero Clone Wars se entera, ¿sí?
Sí, Clone Wars está buena para tenerla.
Clone Wars es como...
Es linda para
es la
tenerla,
base,
la
sí.
verdad. Como para tenerla y verla así en la calidad.
Quiero que sepan que es como la tercera o cuarta vez que estamos hablando de Clone Wars, así que chicos, por favor, vean Clone Wars.
Veanla, porque es hermosa. Es la gloria.
Y bueno, sí, esperaremos ya. Después vamos a tirar un poco más de novedades y demás con respecto a la Star Wars Celebration en abril. ¿Qué decías vos que era el 14?
13 13, 14, 15, 16 y 17 de abril.
Claro, sería el fin de semana, como el año pasado, sería el fin de semana largo de Pascuas. Porque es el, el 14 de abril es Pascuas.
Claro.
Semana, Santa.
Semana Santa.
Semana Santa.
Más o menos el año pasado por esa fecha.
Santo Star Wars.
Claro, y bueno, ahí en esa Star Wars Celebration seguramente vamos a tener el nuevo trailer de episodio 8, así que ¡ah! Hype por todos lados.
Sí, totalmente.
Abril y mayo, ahí en teoría, bueno, o sea,
yo no,
mayo
no sé si lo voy a ver porque estoy tratando de no ver trailers.
Yo estoy viendo los primeros, ¿no?
Veo,
sí, trato de no ver trailer del trailer 2, 3, 4, 5, no, porque me,
yo creo que lo
me
mejor,
quita la emoción.
Creo que lo mejor... Teaser. Hoy por hoy, porque hay teaser, primer tráiler, segundo tráiler, tercer tráiler, tráiler definitivo,
sí,
tráiler hiper, último tráiler por si las moscas, y ya no tenés más tráiler.
Sí,
y básicamente te cuentan una historia de la película y decís, ya está, ¿para qué veo la peli?
Y hay tráilers que tienen cosas que nunca pasan. ¿Qué le pasó a Suicide Squad?
¡Exacto!
¡Eso le pasó a Suicide Squad!
El Joker Leto se nos acaba de reír en la cara.
Eso le pasó... esperábamos todos a ver un Joker Leto a full y nos quedamos con las ganas por el trailer.
Bueno, teníamos otra
hay... idea. En Rogue One hay escenas en las
muchísimas
que...
escenas.
Sí, yo, hubo gente
Rogue
que,
One,
que
la
se
parte
quejó
que
de
ella
eso.
Se está alejando del puente y aparece la nave de Vader.
No, shh, no la vi. No terminé de
pero
ver.
Es una
no
parte del
importa.
Trailer. Es una parte del trailer que.
Y que no sale en la película.
No sale en la película, así que. No
ve el trailer si la querés ver.
No te estoy spoileando nada. Y vamos a ver Rogue One porque no puedes.
No, termina, así que no importa.
Bueno, tampoco vamos a spoilear al final. Ya se sabe todo el mundo qué pasa. Pero bueno, ¿qué les iba a decir? ¿Qué otra cosa importante con respecto a...?
Bueno, hablando a ver un poco de nuevos lanzamientos o cosas que vamos a necesitar.
Sí, a ver, ¿qué tenés en
cosas que vamos a necesitar.
Cosas que vamos a necesitar.
Vamos a necesitar, vamos a ir ahorrando.
Son necesidades.
En la Toy Fair 2017, que es la feria de juguetes que se desarrolla en Nueva York, Hasbro hizo un par de nuevos lanzamientos, entre los cuales el más relevante fue las Black Series. Nuevas en realidad, entre comillas. Son las mismas que ya habían sacado. Solo...
¿Son las vintage? No, ¿Reloaded?
Son las mismas figuras de 6 pulgadas que ya habían sacado en Black Series, solo que le cambian con el blister,
sí,
la parte del cartón de las vintage.
Ah,
o sea, tomaron los cartones de las viejas,
sí,
y con las figuras nuevas.
Bien.
Un chiche.
Es un chiche, digamos.
Pero... si ya tenés la figura, capaz que no te hace falta comprarte la abuela.
La va a necesitar, o sea, la va a necesitar. Porque...
si vos tenés si vos en algún momento compraste alguna de las vintage,
sí,
vas a tener
bien
estas, pero yo creo más que nada porque son Black Series y el lujo de detalles que deben tener, hasta la,
sí,
telita, la ropa.
Son en tela, son de 6 pulgadas.
La terminación
que
de 6 pulgadas.
Buen tamaño.
Buen tamaño por el,
sí,
el
son,
tema de
son bastante bonitas, la verdad que son mucho más lindas. Cada vez que van perfeccionándose, son hermosas las figuras esas.
Y lo que se anunció de esto es que va a haber un primer lanzamiento de las figuras de Luke, Leia, Han Solo, Ben Kenobi, y una...
¿Dónde están Trooper?
Todos sabemos
un
que
R2,
va a haber que comprar rápido,
sí,
el de Rey.
Y Darth Vader va a ser una edición especial, porque la de Darth Vader va a venir con un fondo, que es el fondo viejo de las vintage,
sí,
para ahí poner todas las figuras... como en un conjunto.
Sí. Eso lo vi en Instagram.
Hay que ir ahorrando para el Darth Vader porque se va a agotar rapidísimo.
Y el Darth Vader habían dicho que va a salir a $40.
Y es un lindo precio,
y
pero
el
hay
resto
que ver a cuánto llega acá.
Ese es el problema, cuánto llegan acá.
Ese es el problema, cuánto llega acá para mí.
Porque las otras Black Series dijeron que el precio estimado va a ser $20.
Chicos, a ver,
sí,
las pedimos afuera.
Pero en realidad eso no tiene mucha relevancia.
Hay que pedirlas afuera.
O sea, ya está, podemos pedir, te lo mandan acá a domicilio y ya.
Sí.
Ahora
sí,
que
es más, anda haciendo el pedido.
Anda, vamos anotando, chicos, en Amazon. Amigo Amazon, mandándome esto.
Anda separándome
esto. Vamos haciendo la precompra.
Pero sí, por ejemplo, si no podés, si no tenés tarjeta para comprar en Amazon, y bueno, ahorra bastante porque...
Sí, acá en Argentina
va a
tener que ahorrar bastante.
Van a salir bastante plata.
Van a estar saladitas.
Van a estar muy saladas porque van a salir más del doble de lo que valdría la moneda.
Bueno, pero no, son, pero van a ser
mucho más.
Van a ser,
son
unas
como
lindas
las nuevas
figuras.
Joyitas. No, son nuevas joyitas. No sé si es como tener Black Series. Porque...
No, no, porque es una combinación del lujo viejo, de la Black Series,
claro,
con las vintage.
Exacto.
Es algo que no puedes no tener.
Exactamente. Hay que tenerlo.
Y después otras figuras que se anunciaron que van a salir de esta edición son un Tusken Rider, el Jawa, Chewie, Citripio, el técnico de la Estrella de la Muerte, un Stone Trooper y un R5-D4, que es un droide...
¿Es el médico?
Es un droide parecido a,
es como
a Arthur,
pero
solo
no
que es un poco más...
es naranja, es más chatito, ¿eh?
Rojo.
Sí.
Y un poco más larguito,
sí,
no tan redondito.
No sé cuál es, sí.
Es el que, chicos, tengo allá.
Es ese.
Sí, es ese.
Es
que
ese.
Ese ahí, ese. Que es como Artu, pero
sí.
Después le vamos a mandar la foto.
Ah. Vamos a subir a las redes para que las vean.
Que de hecho es el del diorama clásico, que viene C-3PO, Artu y viene el... ese.
Sí, pero,
pero
está bueno,
ese
que...
pensé que era... Estaba en la base de médicos con el médico, que no sé dónde está el otro médico.
Sí, pero vienen por el blister...
Sí. Vienen en vista separada.
Aparte, sí. Después, bueno, lo que otra cosa que va a tener lindo de esta figura es que muchas de estas figuras 6 pulgadas,
sí,
que si bien son reedición, muchas ya están discontinuadas.
Sí.
O son muy difíciles de conseguir. Entonces, bueno, esta va a ser una oportunidad para el que no las pudo conseguir en
y
su momento.
Y para el que sabe, busque las más difíciles primero, es así. Van a haber personajes que van a volar. Darth Vader ya sabemos que se va a agotar.
Es uno de los primeros. Por eso para mí lo dejan
también
para el último.
Sí.
Es como que van a hacer un primer lanzamiento,
sí,
con Luke, con Leia,
pero
con
Ben Kenobi, que
ven.
Sí, o sea,
Artu y demás,
y
después
cuál es
sí, bueno,
que van
dejamos
a querer. Y con todo esto lo que pasó, Leia me parece que va a desaparecer rápido.
Leia me parece que puede,
sí,
ser un...
Leia va a ser una, pero
Leia va a ser
media
complicada, porque aparte hay pocas... Normalmente...
Aparte eso, no sé si vieron las fotos... Porque están las fotos.
No,
ya,
la foto es igual.
Es,
son perfectas.
Leia. Y aparte...
Y es raro que sea Leia porque a veces...
La telita de la capuchita que tiene puesta, el detalle del pelo, los rodetes, la carita...
No,
es perfecta.
Es genial.
Perfecta.
No, es perfecta.
O sea, sí.
Igual
necesito
figuras
Leia.
Femeninas casi siempre hacen menos cantidad. Eso también hace que se agote rápido.
Sí, es un problema de Star Wars que empezó a cambiar desde
en este caso,
episodio
que...
7.
Sí.
Porque vieron que
Rey...
tuvieron mucha demanda de figura de Rey.
Sí, y había
hicieron bocha de Kylo,
bueno,
de todo.
Del negro Finn, que
negro,
después te la regalaban.
Claro,
sí,
después te la regalaban, básicamente pobres, totalmente discriminados.
Pero...
Sí. Entonces,
bueno, con ese tema hubo muchas quejas, viste, contra Hasbro por el hecho de que
por la falta de figuras femeninas,
pocas,
¿sí?,
figuras de Rey es la,
sí,
es la protagonista. En realidad no todo el mundo se esperaba que fuera la protagonista, todo se tiró por fin en el trailer, te lo pintaba así, y después cuando ves la película decís, este es un lindo giro. Porque yo no me esperaba, yo lo vi a Finn en el trailer
con el
lightsaber
sable,
y dije,
este es el nuevo Jedi.
Y después cuando agarra el sable decís, nah, este es Rey.
Me quedo con Rey.
Sí, totalmente.
Después otras cosas ya que anunció Hasbro, no sé si tan importante, pero es una reedición del Monopoly, de la edición exclusiva de Star Wars. Sí, hay un Monopoly de Star Wars.
Sí, eso sí, de Force Awakens, que lo vi los otros días a un lindo precio. Está bonito.
Así
pero
que
no
lo
sí.
Vamos a hacer una juntada
Monopoly. Pero me parece que podría ser una buena
monopolizada.
Opción.
Monopolizada. Sí, lo que cambia un poco acá es el tablero, que va a estar todo inspirado en episodio 4.
Bien, eso
está
bueno porque este último tiene... Creo que el que vi tenía un Kylo, Vader y un par de cositas más, pero eran
que son
como
las fichitas.
Surtiditos. Sí, no era algo así como que podía... Creo que incluso había un Finn y no había Rey, pero...
No había Rey.
Pero estaría bueno que le pongan un poco más de personas.
Sí, y las fichas están buenas porque son así,
sí, chiquititas
y de plomo.
Lindo,
están buenas. En esta se dice que iba a haber una X-Wing, un casco de Trooper, Arthur, la Estrella de la Muerte, un halcón milenario y el vehículo de los Jawa.
Listo, ya lo necesitamos.
Lo necesitamos para sacar esa.
Totalmente.
Hay que hacer una juntada, entonces,
monopolizada. Con un par de fernecitas en medio.
Hay que comprar el Imperium y el juego.
Si no, no se puede jugar.
Móvil,
si no, no se puede jugar. Y el otro lanzamiento que anunció Hasbro es un sable láser que va a ser una de estos Black Series estuvieron sacando, no sé, que va a ser el de Obi-Wan Kenobi.
¿Por qué? Pobre Hasbro,
que no. está sacando y cree que va a ser un éxito.
Claro.
Yo quiero uno de Anakin, no me importa. Igual ese forro que me lo mate, que me lo hace bosta el personaje.
Y seguramente en la Celebration vamos a tener más anuncios, más
confirmación también de otras cositas también piolas de Hasbro y demás.
Sacan la figura exclusiva, que no sé si anunciaron todavía cuál va a ser la figura exclusiva de la Celebration.
No dijeron todavía. Todavía no hay nada.
Pero bueno, esas son...
¿Y de ahora más?
Y eso para mí va a ser una sorpresa. ¿Van a lograr algo de
figuras fijas?
¿Cómo?
Figuras fijas. ¿Que van a alargar algo o no?
Van a alargar... son un par de las escenas típicas de...
Las más épicas, digamos.
Las más épicas de episodio 4.
¿Onda como los Unleash?
Onda, sí, solo que estas van a tener luces y sonido.
¡Opa!
Bueno, voy a necesitar esos dioramas.
Hay un diorama de Vader con tres troopers. Que es el que se mostró, se pudo filtrar la foto, que está muy bueno, que es un piso como rojo y he quedado solo en el programa.
Oh my god, no,
que bueno, estas parece que van a ser como las Unleash, pero la diferencia es que van a tener luz y
se sabe más o menos cuánto van a andar.
Ese detalle está muy piola para hacerlo.
Está muy bueno.
Con las luces y demás.
Sí.
Porque lo que uno siempre dice, qué bueno quedaría esto con una lucecita, un LED. Bueno,
hay mucha gente que lo acostumbra y lucecita.
Sí, le pueden poner LED y demás, pero es como que ya venga incluida en el diorama.
¿Se sabe más o menos el costo de eso?
No, de eso no se sabe el costo todavía.
Normalmente ya con un diorama, depende de la escala, ¿no? Ya tiene luces y soniditos, se pone más heavy, se pone saladito.
O sea, vale la pena,
pero ya podés esperarte otro precio. Y si es grande...
El tamaño, yo creo que era de 6 pulgadas.
No es tanto.
Debe ser como aquello. Como el diorama, el clásico. ¿Sí?
Sí, van a ser... O sea, entonces capaz que no sean tan terribles en precio. Si fuera ponerle...
No, si son de 12 pulgadas, olvídense.
Si
fuese
de 12 pulgadas...
Hay que embargar la casa y el auto para poder...
Crédito hipotecario para la figura.
¿Crédito hipotecario?
El banco
te lo voy a comprar una casa en realidad para guardar.
Para guardar.
Me compro la casa y la figura.
Mientras tanto sigo viviendo en un rancho, me importa... En el rancho, en la cantina.
En el rancho.
En la cantina.
Yo vivía en la cantina, piola.
Pagando durante 30 años la figura. Valió la pena. Fue así.
Pero bueno, seguramente eso. Vamos a tener más noticias de...
Visualmente uno puede deleitarse mediante fotos, videos.
Hasta que salgan.
Y las compremos.
Y las compremos.
Y nos endeudemos.
Lo compremos.
Y sean nuestras.
Bueno, yo quisiera ver si van a sacar alguna cosa nueva, SciShow. SciShow por ahí. Un poquito más elite, una cosita más bonita.
También.
Los SciShow son hermosos. Hijo Toy se está sacando muchas cositas de Star Wars muy copadas.
Sí, yo ahora revisando.
Creo que serían
un poco
los únicos Hot Toys que tendría de Star Wars.
Yo quiero un Anakin.
Saliendo del tema de Star Wars solamente, sino que del hecho de comprar de Hot Toys en general me dan como un poquito de cosas, porque siento que tengo una persona ahí de un metro mirándome.
Son demasiado perfectos.
Son demasiado iguales.
Se le mueven los ojos, imagínate que te mueves así, tenías los ojos mirando
para atrás. A las 3 de la mañana me entendés a buscarte un vaso de agua a la heladera y lo tenés al chabón ahí mirándote a un Iron Man o lo que sea.
Pidiéndote un vaso de vino.
Es distinto, por ejemplo, con mi Vader, que lo tengo acá de casi un metro, que yo...
Bueno, pero...
Sí, el día que sea, digo, hola, Vader, ¿cómo le va? Y sigo...
Tomamos un vino, claro. Tomamos un mate.
Bueno, pero es un Vader. Vader es distinto porque ya teniendo el traje, no se le ve la cara con los poros y todas esas
y
cosas.
Y la mirada. Si no tuviera el casco, también lo seguiría saludando porque tengo un amor infinito a ese Vader. Esa cosa también es un tema aparte.
Sí.
Pero bueno.
A mí me pasa con muchos hot toys que veo las caras y digo, oh, por Dios.
Sí, son muy perfectos. Yo está necesito... la otra línea de... está la otra línea también que es Mosco. ¿Vos habías dicho
Mesco?
Mesco,
Mesco, Medicon Ra, Sideshow, pero en realidad los que más manejaban Star Wars son Sideshow y
Hot Toys.
Y Kotobukiya. Kotobukiya
tiene un par de figuras.
Tiene cosas lindas, yo tengo un par de esos. Tengo uno en realidad de Clone Wars, volviendo a Clone Wars. Hermoso, la verdad, tienen muy lindos detalles y no suelen tener casi ningún, en realidad, por el precio que tienen, ningún defecto de pintura, porque si lo tiene el defecto de pintura ni lo compre, porque son difíciles de acceder a esas figuras.
Sí, sí.
O sea, valen de 2,000 pesos para arriba.
Sí, tranquilamente.
Pero son estatuillas que valen la pena, obvio, si te gustan las figuras articuladas, no va a ser lo tuyo, porque no largan figuras articuladas, tienen muy pocas excepciones.
Sí, yo creo que lo bueno de Star Wars es que tiene eso. Tiene para todos los gustos.
Mucha variedad.
O sea, todos los gustos y todos los tamaños. Porque Hasbro te hace de figura de 3�3/4, 6 pulgadas y 12 pulgadas. Después tenés todas estas otras, con detalle, sin detalle.
Sí, tenés figuras básicas, más bien infantiles, como para un niño. Tenés figuras, tenés muñecos, tenés de todo. Tenés peluches, los peluches son muy lindos.
Sí, sí, los peluches.
Pero es, hay tantas cosas de Star Wars que... A mí, por ejemplo, yo me defino por un personaje, porque si tengo que coleccionar todo, me da un ataque.
No, no hay, es que es un universo realmente que no hay forma.
Tendría que haber empezado apenas nací para sentirme un poquito más completo.
No, y yo creo que tampoco se puede. Yo creo que a la larga uno empieza coleccionando Star Wars y después se da cuenta que no hay forma y se empieza a inclinar por un lado o por el otro.
Bueno, hablando de gente coleccionista y que se colecciona todo, está este hombre muy conocido que está invitado en la Star Wars Celebration.
Que tiene la colección más grande.
Que tiene la colección más grande de Star Wars.
Pero él colecciona
es
vintage.
Increíble.
Es el de Buenos Aires.
No.
No, ¿por qué él está invitado?
Ya te digo, se me apagó el teléfono.
Porque hay un coleccionista que ahora no me va a salir el nombre, que va siempre a la Celebration, que hace poco le hicieron una nota en revista Caras, como de 4 páginas, y él es uno de los coleccionistas más grandes, pero de todo lo que es vintage de Star Wars.
Ah, mira.
Y tiene desde recuerdos de las pelis, casi todas las figuras firmadas por los actores.
Sí, tiene todo, o sea, lo que se te ocurra.
Tiene cosas muy copadas, pero es solo lo vintage. Como decíamos, o sea, tener todo lo del mundo de Star Wars es muy complicado.
Sí, 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 es demasiado amplio y hay de todo. Hay hasta cepillitos de dientes que hacen color y que son lightsabers.
No, bueno, eso es tan bueno.
Son la gloria.
Son la gloria.
Yo tengo los 3 y la verdad que los disfruto en el blister porque no me da para sacarlo de ahí.
Esas cosas no se usan. Yo tengo las curitas también que salieron hace poco.
Ay, bueno, está bien.
Las curitas las usaría.
Son muy lindas, ni en pedo las gustan.
Las curitas yo las usaría. Todas las curitas las puedo comprar de vuelta.
Me parecen las curitas
de vuelta. Pero el cepillo de dientes llena de gérmenes.
No se puede comprar nada de nuevo. Las cosas tienen que quedar.
O sea, con que tenga luz y es otro nivel. Lástima que no hace ruido también. Que le quisiera todo. Imagínate, te vas lavando los dientes a las 6 de la mañana y se escucha.
Sí, no, no. Creo que iba a ser para el conflicto.
Sí, yo iba a ser. Apaga esa cosa. Pero bueno.
Pero bueno.
Hay un poquito de todo.
Sí, hay de todo. Y bueno, yo creo que para un próximo programa vamos a tener un poco más de,
sí,
de cosas y novedades. Podemos seguir hablando muchas cosas de figuras y coleccionismo, porque bueno, básicamente somos unos enfermitos de coleccionismo también, así que...
Sí, bueno, la idea me imagino que va a ser...
Vamos a contar a los chicos qué es lo que vamos a comprar, ¿no? Chicos, me voy a comprar esto.
Van a sufrir con nosotros.
Acabamos de pedir en Amazon tal cosa.
Sí. Sí, sí,
no,
sí.
Pero bueno, vamos a seguir agregando datos, las cosas que sean, si habrá algún dato más o no sobre Han Solo, o episodio 8, vamos a ver.
También han salido datos que no lo tocamos y no lo vamos a desarrollar mucho, es la novela que anunciaron ahora hace poquito.
¿La de Telefe?
No.
¡Como la mierda! La novela de Telefe.
No, una novela que han anunciado. No me acuerdo bien el nombre.
En el libro.
Inferno. Sí. Era Team Inferno. Una cosa así.
Sí.
Era como onda Equipo Inferno. Que se centra más bien en un equipo de troopers de Elite.
Sí.
Ah, muy bueno.
Interesante. Y que la autora ha hecho otros trabajos de Star Wars. Tiene varios. O sea que no es cualquiera, sino que ya tiene su experiencia. interesante. La verdad que nunca me he internalizado mucho en esto de leer los libros de Star Wars, porque hay infinidad, hay que ver qué es canon.
Sí, no, yo no leí mucho tampoco.
Pero, digamos, interesante el datito, por si alguno lee o ha leído todas las novelas, lo felicito mucho, porque son como unas 60. Pero está bueno saberlo. Dentro de poco va a estar en las librerías.
Sí, yo leí un poco de estas novelas. Les recomiendo a los que les interese toda la parte de cómics, libros y demás, el podcast de la biblioteca del Templo Jedi, que es muy bueno, y hacen review de todo tipo de libros y cómics de Star Wars, de España y de otros lugares del mundo.
Está muy bueno.
Y la verdad que está muy bueno, porque te dicen la posta.
Te tiran la posta del libro, qué es lo que vale comprar también.
Y sin spoilearlo, y te cuentan realmente si está bueno, qué hay en el libro.
Sí.
Y vale la pena. Y yo ahí había visto estas novelas que se venían y parece que van a estar bastante buenas.
Perfecto.
Bueno,
quieren que vamos cerrando como para hacer el primer capítulo. Si no, tenemos como para 5 horas más para hablar y...
Sí, yo
y la gente ya no nos va a terminar de escuchar.
Quiero tomar mate, tomar los criollitos, claro.
Bueno, la idea un poco es seguir así con esta propuesta de programa, contando distintas cosas del mundo de Star Wars, algunos lanzamientos, desarrollaremos algunos temas en especial que nos pinten a nosotros.
Vamos a ver, que nos pinten a nosotros, lo que diga el resto, nos chupo,
No, si también alguien tiene algún tema en particular que le gustaría que desarrollemos, pueden tirarnos sugerencias.
Claro, o sea, esto básicamente fue como el primer programa piloto de todas las horas que hablamos siempre de Star Wars. Dijimos, bueno, vamos a dedicar un par de horitas, pero lo hacemos en podcast.
Sí.
Y es básicamente para compartirlo con todos ustedes. Y bueno, obviamente si vamos a ir agregando cosas nuevas, vamos a ir agregando un poco más de
vamos temas a ir buscando algunos datos de color también como para tirarles así.
Porque la idea es aprender entre todos, claro.
Algunas cosas que no sabíamos y que ahora
vamos a ir tirando datos y cosas nuevas o cosas que realmente postan. Hay tantas cosas que nos llaman la atención o que decís, bueno, tengo la duda de...
Investigar algunos personajes
investigadores especiales de
todas las galaxias
de Star Wars.
Vamos a hacer el Telenoche Investiga de Star Wars.
Exacto.
No. Ese tema, por Dios, traumas.
Que bueno, básicamente, bueno, espero que les haya gustado el programa. A mí me gustó básicamente lo que hablé con usted.
A mí también, lo pasé muy bien.
Y lo que hacemos un poco... Una o dos veces a la semana, solo que grabado.
Exacto.
Pero bueno, está por ahí, bueno, como dice Mako, de compartir todo esto. Siempre saber también la opinión de los que nos escuchen. Ya vamos a estar subiendo más cosas en nuestras redes, Facebook y Twitter. Acuérdense, somos Rebeldes en la Cantina, para que nos vayan buscando. Y ahí iremos subiendo también algunos videitos.
Sí, básicamente en fanpage o en Twitter y demás, la idea es que los vamos a ir manteniendo al tanto con todas las novedades y los próximos programas, qué temáticas o tops que vamos a tocar, como para que se vayan preparando, porque va a salir un podcast por semana, así que vamos a estar actualizando siempre con las novedades y las noticias que compartirnos al tanto. Y bueno, que cada vez obviamente se vaya sumando más gente, ¿no? La idea de esto no es solamente hablar entre nosotros y demás, sino que es compartir todas estas cositas lindas de Star Wars con ustedes. Así que bueno, yo soy Mako.
Yo soy Maka.
Y yo soy Maul. Y esperemos que esto les haya gustado. Les pedimos que si fue así, compartan y nos empiecen a seguir. Y nos
vemos en un próximo programa.
Listo.
Listo, adiós.
Chau, chau.
Me está haciendo todo lo poco. Esto no está. No, porque estamos grabando todo esto. Esto van a hacerlo después. La perdimos a Leti.
Basta, que no me puedo salir de la vida.
Yo no estoy en mi cama. No, chicos, ya está. Empezó no, dos palabras del programa y va a tirar acá al caja. Sin más.
No, es que imagínate que sale así el moco y al medio de la hoja.
No te va así, por
basta de moco.
Ay, basta. Parece que no puedo tragar así, mira eso mismo.
Bye.